Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Sean todos bendecidos con la gracia y la paz que viene de nuestro Dios. Bienvenidos a nuestro programa de la Universidad Bíblica del Aire. Y para este, el segundo día del estudio de la penúltima lección de este trimestre, como moderadores de este espacio radiofónico, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz, les saludamos en el amor de Cristo, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe. Ayer en nuestra introducción observamos esa relación cercana que Moisés y Dios tenían, de tal manera que él le hablaba como si fuese un amigo. Vimos ayer en el capítulo 33, versos del 12 al 17, encontramos a Moisés que se acercó a Dios al sentir la carga de dirigir al pueblo de Israel, y notamos que él reconoce que no es capaz de hacerlo solo. Por eso, con toda confianza, abre su corazón al Señor y le indica: mira, tú me dices que tienes mucha confianza en mí y que me he ganado tu favor. Pues, si esto es cierto, hazme conocer tus planes para que yo pueda tener confianza en ti y pueda seguir contando con tu favor. Ten en cuenta que este es tu pueblo. Y notamos que el Señor no regaña a Moisés porque se dirija a él con tal franqueza, sino que para reforzar su fe le contesta: yo mismo te acompañaré y te haré descansar, dijo el Señor. Pero Moisés insistió y le dijo: si tú mismo no vas a acompañarnos, no nos hagas salir de aquí, porque si tú no nos acompañas, ¿de qué otra manera podrá saberse que tu pueblo y yo contamos con tu favor? Solo así tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todos los otros pueblos de la tierra. Otra vez entonces el Señor le contesta: también esto que has dicho lo voy a hacer, porque tengo confianza en ti y te has ganado mi favor, le afirmó el Señor. Entonces Moisés le suplicó: déjame ver tu gloria. En resumidas cuentas, entonces, podemos corroborar que esa relación tan íntima de Moisés con su Dios es lo que debemos aprender a desarrollar nosotros también. Así que ahí tenemos ese santo desafío. Bien, hermanos y amigos, entonces, con estas palabras introductorias, vamos a continuar cubriendo esta lección número 12 y esperamos que a través del subtema para este día podamos aprender otras lecciones muy importantes. Gracias, reiteramos a cada uno de ustedes por su fiel y consecuente sintonía. En este momento, entonces, pido al profesor Valera que tenga la bondad de darnos su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está ese ánimo? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias al Señor por esa fidelidad que ha puesto en el corazón de cada uno de ustedes para acercarse a la mesa del Señor para continuar el desarrollo espiritual, estudiando su santa palabra, No hay nada que redunde en más bendición que el acercarse a Dios. Y una manera de acercarse a Dios es a través del estudio de su palabra. Jesús dijo que las Escrituras nos enseñaban acerca de Él y eso nos hacía aptos para la vida eterna. Cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, cuando nosotros llegamos a amar a Dios, porque lo vemos retratado, su misericordia, su gracia, su poder en la Escritura, en nuestro corazón ocurre una transformación singular. Una transformación que nos habilita, nos capacita para que nuestra vida pueda estar en armonía con la voluntad de Dios. Recordamos que el nuevo pacto que el Señor ha hecho con su pueblo es escribir su ley en nuestros corazones. Escribir la ley en nuestros corazones para que no tengamos que guardarla simplemente como letra muerta o porque estamos obligados a hacerlo, sino porque sentimos el vivo deseo de honrar a Dios, de reconocerle como nuestro Salvador y de poner en sus manos nuestras vidas. Antes de proseguir, quiero suplicar al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Sí, profesor, hermanos y amigos, les invito a orar. Bondadoso y misericordioso Padre Celestial, en esta ocasión nuevamente nos allegamos a tu presencia a través de nuestro sumo pontífice, Cristo Jesús, que nos ha abierto un camino para poder allegarnos a ti. Acompáñanos en el estudio para este día. Gracias por esta serie de lecciones acerca de la historia del Éxodo que nos recuerdan que tú eres el Dios que te apiadas de nosotros, que te manifestaste con gran poder a favor de tu pueblo de Israel cuando lo sacaste de la esclavitud. Y gracias, Señor, porque a través de Jesús tú también nos has sacado de la esclavitud del pecado y nos llamas para servirte en este mundo. Acompáñanos, bendice a cada oyente que se une a nosotros en esta hora, en sus circunstancias personales. Capacítanos con la presencia de tu Santo Espíritu, pues te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Así que, hermanos y amigos, en el día de ayer introdujimos la penúltima lección de este trimestre titulada Te ruego que me muestres tu gloria. Precisamente tras la apostasía con el becerro de oro, Moisés intercedió por el pueblo de Dios y, como vimos, quiso tener la seguridad de que el Señor seguiría conduciéndolos a la tierra prometida. En lo más profundo de su ser, Moisés también deseaba conocer mejor al Señor. Ayer vimos que el primer pedido de Moisés fue: Señor, muéstrame tu camino para que te conozca. Y ahora el pedido de Moisés es uno más solemne, cuando en Éxodo 33:18 le pide: déjame ver tu gloria. Como lo veremos mañana, el Señor le contestará a este pedido y que viene a ser nuestro pensamiento guía para esta semana, Éxodo 34:6-7, donde leemos: el Señor pasó ante Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable, y que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Bien, profesor Valera, ¿de qué manera respondió Dios a Moisés en Éxodo 33:18-23, cuando le pidió ver su gloria?
Muy bien, Pastor Díaz. La respuesta de Dios fue significativa. ¿Por qué? Porque al pedir una revelación de su gloria, Dios le habló de su bondad y de su carácter. ¿Qué da gloria a Dios? Su carácter, su bondad. Dios le dijo: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. En lugar de mostrar un resplandor físico imposible de soportar, en vez de presentar una radiación que pudiese aniquilar a cualquier ser humano, Dios le revela su esencia: bondad, misericordia y compasión. ¡Qué revelación sorprendente de la gloria de Dios! Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es compasivo. También nos muestra un límite, ¿verdad? Él le dijo: no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre a Dios y vivirá. La gloria plena de Dios es demasiado refulgente para que un ser humano caído pueda estar en pie delante de la santidad impecable de Dios. Así que hubo una manifestación controlada. Dios colocó a Moisés en la hendidura de la piedra, lo cubrió con su mano y le permitió ver sus espaldas. Es una forma poética de decir que Moisés pudo percibir un destello posterior de la presencia divina, lo suficientemente cercano para confirmar que Dios estaba con él, pero no en toda su plenitud. Hay un significado teológico en todo esto, Pastor Díaz. Dios respondió sí a la petición de Moisés, pero con un sí muy especial. Le mostró su gloria a través de su carácter. La verdadera gloria de Dios no estaba en el brillo, en el resplandor, sino en el amor, la misericordia y la fidelidad, como más adelante lo explica en Éxodo 34, 6 y 7. Esto anticipa lo que vemos en Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que Jesús también reveló su gloria al mundo a través de su carácter, de su gracia, a través de su verdad. Eso es realmente lo que significa conocer o apreciar la gloria de Dios. Es conocer su carácter, su amor, su misericordia, su bondad, lo que hace en nuestro favor.
De acuerdo, profesor, gracias. Entonces, concluimos que ante este pedido osado de Moisés, muéstrame tu gloria, Dios contestó: yo te mostraré mi bien. En fin, lo que Dios le mostró fue su carácter. La señora Elena White añade que la gloria de Dios consiste en otorgar poder a sus hijos, abrazar a los pecadores arrepentidos y proveer todo lo necesario para su transformación. De esta manera, nuestra gloria será reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. Sin dudas que cuando miramos a la cruz, tenemos la mayor revelación de la gloria de Dios, de su bondad y su carácter, en ese sacrificio perfecto y completo de nuestro Señor Jesucristo por el hombre pecador. Claramente, hermanos y amigos, que cuando miramos a la cruz de Cristo, entonces tenemos la mayor revelación de la gloria de Dios, de su bondad y de su carácter. ¿De qué manera práctica podemos reflejar ese carácter de Dios? Lo hacemos cuando mostramos bondad, amabilidad y tierno amor por nuestro prójimo. En pocas palabras, todo esto debe manifestarse en nuestras acciones. De esta manera, no solamente tenemos la oportunidad de ser no solo una bendición para el mundo, sino una luz que resplandece para todo el universo que nos observa. Sí, el apóstol Pablo lo afirma cuando nos dice en 1 Corintios 4:9, porque pienso que Dios nos asignó a nosotros, los apóstoles, el último lugar como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. En fin, esta dimensión cósmica da a nuestra vida y a nuestro servicio un sentido y una finalidad que apenas podemos imaginar. Bien, profesor Valera, cuando leemos las palabras de Pablo en Romanos 2:4, ¿qué hace la bondad de Dios en nuestro favor en lo que tiene que ver con nuestra necesidad de salvación?
Muy bien, Pastor Díaz, Pablo nos dice: o menospreciáis las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando su bondad que te guía al arrepentimiento. Pues la bondad de Dios hace todo en nuestro favor. Incluso el deseo de arrepentirse, Él nos guía, porque a través de su palabra, pues nos muestra el camino, nos señala nuestros errores y el Espíritu Santo obra en nuestro corazón, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. La bondad de Dios no se queda en un atributo abstracto. Es una bondad que obra directamente en nuestro corazón. No es miedo al castigo lo que transforma la vida. No es temor al infierno, al fuego, como algunos dicen que algunas denominaciones cristianas someten a sus seguidores con un temor al infierno. Eso no es lo que motiva acercarnos a Dios. Es reconocer que Dios es bueno, paciente y misericordioso. Esto nos muestra una salvación por gracia. Cuando sabemos que no merecemos la salvación, pero que Dios nos las ofrece todo el tiempo y nos da oportunidades, abre la puerta para que podamos entender que la salvación no se gana, sino que es un regalo de la bondad de Dios a través de Jesús. Vemos también que Dios produce en nosotros confianza y gratitud. Saber que Dios es bueno, aún cuando hemos pecado, nos anima a arrepentirnos, a volver a los brazos de Dios, a huir del pecado. Esa bondad actúa como un imán que nos atrae a la cruz. Así que la bondad de Dios es el primer paso del plan de salvación. No es que nosotros buscamos a Dios, es que Dios bondadoso nos buscó a nosotros, nos mueve al arrepentimiento, a un cambio de mente y corazón. Ese arrepentimiento, por supuesto, nos ayuda a recibir, nos abre el camino para recibir la justificación en Cristo y a iniciar una nueva vida guiada por el Espíritu Santo. Podemos decir que la bondad de Dios es la puerta de entrada a la salvación, porque sin ella no nos atreveríamos ni siquiera a acercarnos. Según Romanos 2:4, la bondad de Dios actúa en nuestro favor, llevándonos al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es el camino para poder recibir la salvación en Cristo. Repito, no es el temor, no es el miedo al fuego, es descubrir cuán paciente, compasivo y fiel es nuestro Dios, lo que nos motiva ir a sus brazos.
Así es, profesor, gracias. Concluimos entonces, hermanos y amigos, que la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios es lo que nos lleva a arrepentirnos y a convertirnos en seguidores de Cristo como demostración de nuestra gratitud por la muerte de Cristo en la cruz en nuestro lugar. De modo que, cuando somos conscientes del alto precio que el cielo pagó por nosotros, la respuesta nuestra debiera ser: me propongo, con la ayuda de Dios y la conducción de su Santo Espíritu, reflejar su carácter en mi vida, en mis relaciones con los demás. Se nos dice que un cierto día nublado, Un padre y su hijo pequeño visitaron una catedral. Mientras contemplaban las vitrinas con bellas representaciones de escenas bíblicas, el sol comenzó de pronto a reflejarse intensamente en el rostro de los personajes, haciéndolos relucir de manera muy impresionante. El niño le preguntó a su padre: «Papá, ¿quiénes son esas personas?». El padre no sabía mucho acerca del cristianismo, de Cristo o de sus discípulos, pero contestó rápidamente: «Esas personas son cristianos». La deslumbrante imagen quedó registrada en la mente de aquel pequeño. Tiempo después, el profesor del niño preguntó en clase: «Niños, ¿saben quiénes son los cristianos?». Y el pequeño recordó la radiante imagen de la catedral y contestó: «Los cristianos son gente que brillan». Y verdaderamente, en esa misma línea, Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 5:16: «Así alumbre la luz de ustedes ante los hombres, para que vean sus buenas obras y así glorifiquen a su Padre que está en el cielo». Y es que solo quienes brillan a causa de Dios y para Él pueden ser agentes de cambio en este mundo. Ojalá y nosotros también podamos reflejar esa luz que viene de Cristo. Finalmente, profesor, una pregunta para cada uno de nosotros ponderar es: ¿cuánto tiempo dedicamos a concentrarnos en la cruz y en lo que ella nos dice acerca del carácter de Dios?
Muy bien, Pastor Díaz. La señora Huay nos ha dejado muchos consejos, pero uno de los que más me gusta es el que dice que debemos dedicar cada día un espacio de tiempo a meditar en la vida de Jesús, especialmente en los últimos momentos de su vida, es decir, en la cruz. Es por eso que la cruz nos revela el carácter de Dios. Cuando miramos a la cruz, vemos la justicia de Dios. El pecado no queda impune. Dios no perdonó el pecado violando la ley. Lo que la ley demandaba, la muerte del pecador, lo podemos ver en la cruz del Calvario. La ley fue transgredida, pero hubo una sanción. Jesús llevó sobre sí la sanción de la humanidad entera. En la cruz vemos también la misericordia de Dios. El mismo Cristo carga con nuestra culpa. El mismo Dios vino y se hizo hombre y carga con nuestra culpa. Eso es misericordia. Así que, como dice el salmista, en la cruz del Calvario, la justicia y la misericordia se encontraron, se abrazaron, se besaron, porque allí vemos que Dios no vino a abrogar la ley. Él vino a hacer que el castigo que la ley demandaba se ejecutara, pero sobre sí mismo. En la cruz vemos el amor perfecto de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. También en la cruz vemos la fidelidad de Dios. Él cumplió su promesa de redención que hizo desde el Edén. Allá la primera promesa mesiánica en Génesis 3:15, Dios cumplió su promesa de rescatarnos. Así que meditar en la cruz es detenernos a ver quién es Dios y cómo Él se relaciona con nosotros. Dedicar tiempo a meditar en la cruz no es solo leer sobre ella una vez al año, sino es hacer una revisión constante de lo que representa para mí. Al orar, al recordar que nuestro acceso al Padre lo tenemos abierto gracias a la obra de Cristo en la cruz. Al leer la Biblia y verla como la historia que nos conduce a los pies de la cruz, a enfrentar tentaciones o pruebas, a contemplar lo que costó nuestra salvación y hablar con fuerza de ese amor inmaculado de Dios. Así que debemos dedicar cada día tiempo de reflexión, meditación, para mirar a Dios en la cruz, para acercarnos a su amor y reconocer la grandeza de su obra en nuestras vidas.
Correcto, profesor. Hermanos y amigos, de la experiencia de Moisés aprendemos que él gradualmente fue transformado por Dios a medida que pasaba más tiempo en la presencia de Dios. Esto nos invita entonces a que cada uno de nosotros, como cristianos, debemos dedicar el tiempo y la concentración suficientes para que podamos apreciar cada día más ese amor condescendiente de Dios en favor de la humanidad pecadora. Nosotros, los que hemos aceptado la oferta de la salvación en Cristo Jesús, debemos reconocer que si no invertimos tiempo para estar en comunión con Dios a través de su palabra, en la meditación y al participar en la oración, en la adoración colectiva, como también la devoción individual, es muy difícil que podamos identificarnos con Dios y reflejar su carácter. Como muy bien se ha indicado, Dios puede darnos una visión de sí mismo y de la verdad solo en la medida en que seamos capaces de entender. Sí, Moisés se desarrolló, como indicamos, como resultado de su progresiva experiencia personal con el Señor, de modo que Dios pudo revelarle mucho más acerca de sí mismo. Es muy conocida para nosotros esa cita de la señora de White en El deseado de todas las gentes, página 63, donde ella nos recomienda que sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo, que deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. La razón para esto es que todos necesitamos sensibilizarnos para poder apreciar cuán larga fue la cadena que se dejó descender a la humanidad para levantar al hombre y reconciliarlo con Dios. En fin, si no pasamos suficiente tiempo con Dios contemplando la obra de Cristo en nuestro favor, entonces, lamentablemente, nuestro crecimiento será uno atrofiado y no podremos crecer de gracia en gracia. Que así nos ayude nuestro Dios. Bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para este día. Antes de despedirnos, les invitamos para que mañana miércoles nos acompañen para estudiar juntos con más detenimiento el subtema titulado Dios se revela. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por revelarte en la cruz del Calvario. Gracias porque diste tu vida en rescate de todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir a la altura de ese amor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.